Hola todo mundo.
Parece AMLO regresando a la Casa Blanca después de no haber ido a la Cumbre de las Américas, güey.
Ah, sí, perdón.
¿Hubo unos pedillos?
No, para nada. Nuestras relaciones están en su mejor momento.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas...
¿Para qué había venido aquí?
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
López Obrador y Biden en la Casa Blanca. Hola, le vengo a decir que no se pasen de verdura con Julian Assange, el de WikiLeaks, porque, bueno, eso había dicho, ¿no? En un momento que le iba a comentar así toda la cosa. Bueno, Washington, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresa a la Casa Blanca a visitar a Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Ya estuvo en la reunión de los amigos, recordemos, de Canadá, México, Estados Unidos. También como cuatazos con Donald Trump, porque hay que estar
también, es verdad,
bien con todos, es el gabacho y así.
Recordemos que estas reuniones ya está todo estipulado, que nada se puede sorprender ni nada por el estilo.
Para mí,
es muy raro, ¿no?
Siempre AMLO deja un margen para la sorpresa.
En el comentario, luego.
Sí, no luego cuando nos comunique a través de la mañanera qué pedo, qué pasó, qué se comió, qué todo el chismecito le interesa a la banda. Tema central, preocupación común, la migración, la economía. Recordemos, López Obrador está interesado en poner sobre la mesa la propuesta de plan común para hacer frente a la inflación que presiona ambas economías, ¿no? Esta de, más o menos, a ver, ¿qué va a hacer su perro? Así nosotros le decimos, huele el trasero a aquel perro.
Claro,
básicamente queremos saber si le van a seguir bajando los puntos. Hable con el de la el encargado de la economía, la Reserva Federal.
Sí.
Todos nos vamos a lavar las manos. Pero sí, estamos con así unos pedidos inflacionarios y demás en todo el mundo, ¿no? Desde luego, y en algunas partes como peor. Y bueno, vamos a ver, porque está en curso esa reunión. En estos momentos están a puertas cerradas, platicando. Alguno tendrá alguna información más que nosotros, pero creo que ya AMLO le debe haber planteado que si no lo pelan, no le hacen caso a sus cuestiones, comienza la campaña de desmontar la Estatua de la Libertad, como ha prometido ya Julian Assange. Vamos a ver si se lo dice a Joe Biden,
claro,
¿no? Y a Kamala
Harris. Claro que sí.
Bueno, gracias, muchas gracias, pueblo de Sri Lanka, por las imágenes que nos regalaron. ¿A qué me refiero con todo esto? Las manifestaciones... A ver, lo habíamos anunciado. Las manifestaciones entraron al Palacio Presidencial de Sri Lanka.
Impresionante.
Son cientos de personas que protestan aún por la crisis económica, continúan en realidad ocupando todas las varias cuestiones oficiales, así, ministerios y demás. Y la residencia oficial del presidente, primer ministro, a la espera de las dimisiones, tanto del primer ministro como del presidente, que ya renunciaron. Ya dijeron, vamos a renunciar, pero para que se hagan efectivas, porque luego vio cómo es esto. No, nosotros lo dijimos, pero en un contexto. Bueno, el contexto continúa.
Otro día.
Bueno, el contexto continúa y lo que se puede ver en las imágenes es gente, pueblo, de esos que andan en los mototaxis, caminan las calles de aquella nación alguna vez llamada Ceilán, una isla enorme frente a las costas de la India, y están en el jacuzzi, en las recámaras del palacio, en las piscinas, en los pasillos con obras de arte, tomándose selfies en la cocina, en los baños suntuosos de ese palacete, pero a la vez respetuosos y conscientes de que ese palacio les pertenece.
Totalmente.
Les pertenece como pueblo, ¿no? No hay destrozos, no hay incendios, no hay destrucción y demás. Por ahora, mientras estamos diciendo, nunca falta el desubicado que empieza, le voy a prender fuego a esta cortina. No, pero realmente.
Pero es real lo que está
lo
diciendo.
Vemos,
o sea, es del pueblo eso.
Lo que está trascendiendo.
Ellos creen que no, que es de ellos, pero eso es del pueblo.
Los gobernantes generalmente creen que les pertenece. Pero más allá de todo eso, lo que se ve hasta el momento es cierto respeto y una fascinación por decir, mamá, mira dónde estoy. En el baño del presidente o del primer ministro. Ministro, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Ya digo, lo que trasciende, a lo mejor hay otras selfies que no están trascendiendo. Novedades en Argentina. Bueno, compromete Argentina a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Chale, ¿no?
Sí. El Fondo Monetario dice, ya, güey.
Sí, por está favor, bien,
ya, ni hace falta, ni lo anuncien, si ya sabemos que como el sí, pedo. Bueno, sí. La nueva ministra de Economía, ajá, la que ingresó, Silvina Batakis, que ingresó de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, la vice, porque no estaba muy convencida de lo que estaba haciendo el ministro,
claro,
de Economía, puesto, ajá, por Alberto Fernández. Más o menos,
sí,
dijo, voy a hacer lo mismo.
Voy a hacer lo mismo. Era muy crítica de todo lo que se,
o
estaba
sea,
haciendo, pero
no hay
más
mucho,
o menos.
Claro, claro, pero ahora claro, que estoy en la silla,
le cambia un chingo.
No todo hay mucho, sí, más, sí, que hacer. O sea, vamos a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Sí, va a haber, sí, un paquete de medidas promercado, claro, claro, que ya ha, claro, lanzado para calmar toda esta cuestión. Ajá. Y voy a cumplir con lo que dijo justamente el ministro que se retiró, el ministro de Economía que se,
claro,
retiró.
Sí, sí.
O sea, más o menos lo mismo, ajá, pero más kirchnerista, podríamos, póngale, decir, el pedo, póngale, póngale, claro, voy a tuitear más así, ajá, como,
sí,
enojada,
eso es mucho más importante,
diciendo,
el kirchnerismo fue un gran pagador
de, siempre,
y pagando muy,
sí,
bien,
sí,
y, a todos los que criticaba,
y sí, muy, sí, tuitero también,
sí,
¿no?
También
muy
eso tuitero, es mucho, mucho importante,
Alemania, señoras, sí, y señores, Alemania está como culo de muñeco, totalmente espantado porque Rusia cerró el grifo de gas a Alemania,
ajá,
o sea, minimizó,
sí, sí,
el suministro de gas,
claro,
del cual depende Alemania y depende toda Europa, informando que se trata de tareas de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1.
Ajá.
Bueno, lo que dice Alemania, sí, es, ¿cómo podemos saberlo?
Claro.
¿Cómo sabemos que esto no, ajá, es en reacción a las, póngale, medidas que nosotros tomamos penalizando la invasión,
vaya,
de Rusia a Ucrania?
Bueno, ya se sabrá, bueno, ya se sabrá.
Es que esto es lo que le responde Rusia. Rusia le dice, ah, tú sabrás, ¿vio? Cómo es una pareja, sí, despechada, sí, no,
claro,
sé.
Claro.
Pero yo no hice nada. Ah, yo, bueno, no, bueno, sé. Y ahí están. Por ahora la información es mantenimiento del gasoducto. Ya cortaron, redujeron suministro a Italia y,
sí,
a Austria.
Sí.
O sea,
chale,
con las,
¿no?,
manitos presionando el cuello de,
sí,
Europa,
sí,
el Kremlin, que, bueno, el ministro de Economía alemán,
sí,
dijo, nos dijeron esto, nosotros podemos hacer lo demás allá, pero yo, en una frase, dijo, el invierno va a ser crítico y nos tenemos que preparar lo mejor posible.
Sí.
O sea, vayan, ajá, las viejitas alemanas tejiendo,
sí, que sí,
porque se viene un invierno rudísimo,
chale,
sin el gas ruso, que por otra parte no es para calentar los hogares, también para,
sí,
eso,
claro, claro,
pero básicamente, claro, congela, sí, la industria, oh, alemana, en este caso, y de gran parte, oh, de Europa, oh, que, oh, depende, oh, del gas ruso. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima tricentena, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Ya casi completamente recuperado de la festividad ancestral.
Ah, sí, sí.
Estoy,
sí,
en condiciones de abordar. Al abordaje, por, ah, favor.
No, espere, ¿abordar qué? Ya estamos a bordo de una nave espacial, digo.
No. Este es un barco. Como buen pirata, no puede resistirse. Nos subiremos a un barco del siglo XIX.
No se diga más.
Estamos en alta mar. Somos parte de la tripulación de un navío de la Armada Española, el San Hermenegildo.
Es 12 de julio de 1801.
Estamos en alta mar. Somos parte de la tripulación de un navío de la Armada Española, el Real Carlos.
El San Hermenegildo y el Real Carlos son dos modernos y poderosos barcos al mando del capitán Emparán y el capitán Esquerra, respectivamente.
En estos momentos, la situación geopolítica es más o menos así. Francia era una república que aún olía a revolución y había pasado por la guillotina a la monarquía. El rey de España, Carlos IV, acaba de firmar un acuerdo con el cónsul francés, un militar apellidado Bonaparte, Napoleón Bonaparte.
El enemigo en común, una poderosa armada que expandía su dominio a todos los mares, Gran Bretaña. Es decir, para el inicio del 1800, españoles y franceses eran amigos y los ingleses eran el diablo.
El Peñón de Gibraltar siempre fue un paso codiciado. Imagínense, entrada y salida del Mediterráneo. Control absoluto de toda la ruta que pasase por el sur europeo hasta Medio Oriente y norte de África.
Al estar navegando las aguas cercanas a Gibraltar, el Real Carlos recibió unos disparos casi persuasivos de parte de un buque británico.
La noticia se propagó rápidamente. Francia movió algunos navíos. Los ingleses se alejaron y la Armada Española La armada que se sentía como pez en el agua por los mares que bañan Algeciras no iba a dejar las cosas así.
Rápidamente desplegó las velas el San Hermenegildo y se dirigió viento a favor con la proa rompiendo las olas. Dirección a donde el Real Carlos había recibido la afrenta.
El San Hermenegildo era un orgulloso buque construido hace apenas 2 años en los astilleros españoles de la isla de Cuba. Más de 7 metros de calado, más de 100 cañones, casi 60 metros de largo.
El apenas rasguñado Real Carlos también era un gran barco, casi mellizo del San Hermenegildo, también construido en La Habana, 1 año antes, igual calado y tamaño, igual carga de cañones.
Juntos habían logrado una gran victoria en la batalla de Algeciras, derrotando a los barcos británicos.
El 12 de julio era una noche cerrada, sin luna, mucha bruma, completa oscuridad y el mar levemente brioso.
Cuando el San Hermenegildo vio de pronto la figura de un navío amenazante en el horizonte brumoso y oscuro,
el capitán no dudó. Apuntó los cañones y esperó pacientemente a estar a distancia de tiro.
Y comenzaron los cañonazos, todos dando en el blanco.
El Real Carlos.
En la confusión de la noche reinó el caos. El San Hermenegildo, pensando que era un buque británico, quizá el agresor del Real Carlos, estaba destrozando a su buque amigo, a su compañero de batallas.
El Real Carlos, al verse agredido de tal manera, apuntó todos los cañones, 112 exactamente, hacia el lugar de donde venía la agresión.
El San Hermenegildo, cargado de pólvora, explotó iluminando la noche oscura. Llovían restos de madera y se oían los gritos en el agua.
Mientras eso pasaba, el Real Carlos se hundía herido por los cañonazos de su hermano.
Al rey Carlos IV trataron de ocultarle la noticia. 2 buques, orgullos de la Armada Real Española, se habían hundido atacándose entre sí, confundidos por la oscuridad de una noche.
En un mar cuyos capitanes conocían como la palma de su mano.
1.700 marineros encontraron su tumba en esas aguas. Entre las tripulaciones de los 2 barcos, solo 300 sobrevivieron.
En un cementerio gaditano se le rinde homenaje al comandante del San Hermenegildo, Manuel Antonio de Emparán. Su lápida dice:
a la memoria del capitán de navío don Manuel Emparán, muerto en la voladura del navío de su mando San Hermenegildo en el combate del Estrecho de Gibraltar, 12 de octubre de 1801. Claro que quienes encargaron la lápida tuvieron la delicadeza de no decir, por el confuso ataque contra el buque amigo, el Real Carlos.
En caso de que el mundo se desintegre.
O hay veces que es preferible no aclarar por qué oscurece.
Chale, güey.
Bueno, qué situación.
Qué historia.
En los mares sí, del Mediterráneo. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consuelos con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Bueno, entre estas idas, vueltas. Sí. Cosas que ocurrieron.
Ajá.
Fiestas lagartijianas.
Sí.
Nos hemos olvidado de saludar. Igualmente le mandamos un whatsappito que no respondió, por supuesto, a Peter Murphy, que
claro,
cumplió años el día de ayer.
¿Verdad?
Digo, para que no cunda el pánico ni se preocupen por aquello.
Felicidades.
Señoras y señores, también es el cumpleaños. Salúdenlo si lo topan por ahí. A Cayo Julio César, que es el político y militar romano.
Ajá.
El que todos conocemos como Julio César.
Sí que sí.
Bueno, el famoso Julio César.
Ajá.
Nacía un día como hoy. Cambió tantas veces el calendario.
Chale,
que esto
wey.
Es totalmente
sí.
incomprobable, pero 100 años antes de Cristo,
ajá,
100 años 100. Antes de Cristo, nacía Cayo Julio César, ese famosísima,
sí.
Famosísima figura de la historia.
Total.
De Occidente, ¿verdad?
Sí que sí.
Bueno, y por otra parte, ese cumpleaños, sí, afortunadamente ella viva,
ajá,
sí, afortunadamente se la puede saludar y abrazar. Se casó hace muy poco tiempo en Gran Bretaña y hablamos de Malala, el activista pakistaní,
sí,
todos
sí.
conocemos o deberíamos conocer su historia, si no,
ajá,
googleenla. Pero
bien,
ahora, Premio Nobel de la Paz 2014.
Sí.
Bueno, Malala está cumpliendo años.
Qué chido,
vamos a saludar a Arce Coralina,
uh-huh,
a Mariquita Pérez de Guatemala,
sí,
a Santa Cadena,
sí,
a Maggie, a Videl Katsuragi, al Homero de Río Cuarto, uh-huh, al Sacha Sachita de la Pampa Argentina. Ah, le hago una aclaración. Ellos no porque cumplieran años o,
ajá,
algo en una,
no,
fecha especial,
por
sino porque seguimos saludando,
sí,
a banda,
sí,
que va llegando
agradeciendo.
Y agradeciendo,
sí,
y esas cuestiones. Pero el Sacha Sachita, le digo, mamón, es alguien soberbio,
ah, sí,
alguien creído, algo engreído. ergo, algo de un ego muy prominente. Póngale. Y pesado.
Sí que sí.
Esa gente que uno dice, qué infumable, qué mamón.
Exacto,
eso. Digo, porque en un mensaje de audio nos envía con un manejo medio a discreción del término, que
suponemos
son
que
complicaciones.
Pensando
no,
que
no, feliz,
cosa.
Dice, pero sí, qué sí. Programa tan mamón, me encanta, son bien mamones ustedes, los quiero mucho, los amo con todo mi corazón, mamones, banda de mamones, un saludo para todos los desintegrados que son bien mamones. Bueno,
claro.
A veces uno sí. Como que...
El mensaje bellísimo.
Es bellísimo.
Sí.
A lo mejor quiso decir Sachita, pero para aclararle esa situación, cuando alguien dice, no, ay, qué mamón, güey, es como que engreído, que soberbio. Que es diferente, sí, claro.
O está mamado.
O no mames, o te mamaste.
No es lo mismo que mamado en el sur.
Es todo muy complicado. Sí, no es lo mismo.
Que no es lo mismo que mamado en el sur, que está pedo.
Que es está pedo.
Sí que sí.
Sí, o estar en pedo, lo cual es como una forma de estar pedo, pero en otros lugares del mundo. Es todo muy complicado. Es un milagro. Que nos podamos comunicar.
Sí, realmente.
Pero un abrazo para el Sacha Sachita, para
muchas
todos los
gracias,
nombrados.
Wey.
Bueno, después del éxito de la primavera norteña, llega el verano jarocho. Pero
sí,
antes vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
¡Ay, qué bonita!
A ver.
Sí. Qué bien.
El verano jarocho, nosotros no lo veníamos anunciando, está programado desde hace tiempo,
sí, pues claro.
Pero venían otros anuncios que teníamos dar. Entonces llegaba justamente la aplicación, llegaba justamente la fiesta lagartijana, que entonces no queríamos embadurnar o embarrar todo el pedo. Pero Minifel, el jarocho radioactivo, Almejandra, alguna parte de la tremenda corte veracruzana está en la organización de todo esto. Y si son amigos del café, del aire de montaña, porque algunos le dicen Veracruz y dicen, no, la calor, güey, ahí en el pinche puerto Veracruz de la verga. No, señoras y señores.
No.
Y también ese calor es bien bonito.
Sé que
así que, pero en este caso van a tener que llevar maletitas o bolsas con un poco de abrigo porque vio cómo es la noche.
Baja
la temperatura en las montañas. Bueno, al que le gustan los pueblitos mágicos, al que le gusta la banda desintegrada, al que ha probado o no ha probado el café 88
debería.
Y dice, no, debería, sí, no, entonces bueno. El gran destino para los primeros días de agosto. Esto es Cosco Matepec, Veracruz, agosto, o sea, mes que viene, 5, 6 y 7.
Perfecto.
Un fin de semana ideal, genial y de buen gusto. Hay mucha banda que ya, por supuesto, porque esto es institucionalizarlo, pero en realidad están a través de redes sociales, WhatsApp y todo, organizando
esto
todo el pedo. Pero por si alguno no se enteró, porque no está en ninguno de esos espacios, y dice, a mí me encantaría ir al verano jarocho, jarochos a huevo. Y entonces quiere hacerse presente. Bueno, ahí está la información. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá, usted vea que nos Sol Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Por otra parte, tenemos que informar.
Informe, es algo que le miran a su madre para que se entere de la baña que haces.
Que va a haber una reunión porque son insaciables, Mico, realmente. Beso Fantasma informa que vengo económica y audaz para solicitar megáfono reunión desintegrada Hermosillo Sonora. Esto lo decimos porque es en corto, el 15 de julio. Esto es el 15 de julio, de semana, claro, a huevo. Este próximo viernes 15 de julio en la Casa Verde, ubicada por el Centenario. La cita es a las 8 de la noche, 8 p.m. Quienes gusten caerle, a platicar un rato, quizás hacer planes para una próxima primavera norteña. Porque las primaveras se van sucediendo, y así, o algo más.
Ahora
que viene el otoño, sí, porque tenemos el verano jarocho. Y no sé, tuvimos la primavera norteña, el verano jarocho. Hay que ver si alguno se anota con el otoño, ¿no? Bueno, y entonces, reunión, ya está confirmado el pinche Greñón. Nudo, Alba, Landro y Beso Fantasma. Perfecto. Que son los que organizaron la reunión. Si quieren sumarse, son bienvenidos. Ahí en en Hermosillo, Sonora. Claro que sí. Muy bien, Mico. Todo en orden. Todo. Sí, pulgares arriba. ¿Estamos bien?
Bien.
Fantástico. Que quiere ir a tomar café a Cosco Matepec.
Y bueno, vaya.
Sí.
Ah, bueno, claro, tiene que chambear, sí.
Sí, hay que chambear. Ajá. Es tanto el amor que tiene Minifer, el jarocho radioactivo, por los animalitos, que él pretende una adopción o algo así, pero usted tiene que estar presente en la nave. No, ningún punto de vista. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos pintamos de colores confusos. Hablamos para no escribir. Conocemos a los superhéroes argentos. Nos parecemos a un famoso. Nos vamos de jazz a la tierra del maple. Y ayudamos a una tortuga a cruzar la calle. Bienvenidos a este martes marciano lleno de mares rojos y montañas de vapor. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Sí, amigos y amigas, todos tenemos problemas y estamos aquí para confesarlos. Llega el Halcón Peregrino desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Halcón? Estamos con muchos problemas.
Si se pone nervioso, su problema se acrecienta. Le ruego, por favor, relax. Bueno, aquí tenemos un problema con el halcón, que para un halcón se multiplica exponencialmente, porque escuchando el programa 5300, felicidades, la fiesta, la alegría, la felicidad, y su problema disléxico con la alergia y la alegría. Alergia, alegría. Bueno, el problema disléxico es mucho mayor que eso.
Esto es una alegría
nada más. La punta del iceberg, nada más. Sí, me dieron ganas de confesar el mío, contarles lo que me pasa a mí. Yo confundo el verde con el naranja,
carnal. El verde con el naranja.
Lo confundo.
¿Me ve naranja?
Plenamente. Yo a usted, por ejemplo, para mí, ¿de qué color el señor lagartija es naranja? Digo. Mire. Llegaron los chaparritos y naranjas desde Marte y esas cosas. No, no soy daltónico, ¿eh?
No
sufro de daltonismo. Exacta. No sé. La verdad que yo no sé cuál es el diagnóstico. Va a salir un diagnóstico de todo esto, pero sí.
Claro, no sabe cuál es.
No ingresa.
Todo el mundo intenta confundirlo para que quede ahí
yo
en
realidad. Sí, claro. Yo quedé en una situación caótica, pero en dos colores nada más.
No,
distingo solo el violeta, el fucsia, el amarillo, el todo, pero tengo problemas con el naranja y con el verde. A ver, no soy daltónico. El daltonismo es un drama, sobre todo para semáforos, para esas madres, uno tiene que ubicar. Claro, a huevo, cuando el daltonismo es muy pronunciado. No saber de qué color es una prenda es como una especie de antiguo challenge de Facebook, ¿no?
Póngale,
o sea, ¿de qué color es el vestido? Recuerdo hace
foto,
años de esa en una foto.
Sí,
pero bueno, y depende de la iluminación. Lo estamos justificando, el comperegrino, pero le quería decir, esto no entraría en la categoría de superpoderes pedorros, porque ni siquiera llega a eso. Lo contrario. Para un halcón, que yo realmente no sé si le ven colores o le ve blanco y negro, cómo carajo le ve, un problema, un temilla así, pedillo visual, es un problema.
Claro.
Bueno, la cuestión es que los confundo totalmente. No soy daltónico, ya me he hecho varias pruebas. Fui a eminencias en daltonismo. Todos me revisaron. Estoy perfecto, pero simplemente los confundo. Y sé que el naranja es naranja como la fruta. Como algunos amaneceres. Y sé que el verde es verde como el follaje, como la María. Lo sé. Bueno, simplemente los confundo. Si alguien me pregunta así, de putazo. Sí, de primera, así. Oye, ¿qué color es este, güey? Y yo me encuentro como distraído o abstraído al 100%. Como en Japón, en otro planeta, viendo para el cipreso, que le contesto seguramente mal.
Sí.
Le digo, naranja, güey. Me dice, es verde, carnal.
Wey,
claro. Y ya todo mi entorno.
Todo lo demás no, ¿eh? Los
demás
colores
no.
Sí, son entre esos dos el pedo.
El pedo es naranja, verde.
Es como levanta la mano izquierda.
Exacto.
Sí.
O quién está en primera base. Ese es otro. Pero la cuestión es que sí. Y con otros colores no hay pedo. Bueno, en fin, banda, es todo. Un saludo hasta el espacio sideral. Al comperegrino con su problema. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega el Tavo de Playa del Carmen, Quintana Roo.
¿Cómo está, Tavo?
Bueno, bien. Tengo varios años escuchándolos. Es un problema que, bueno, vamos a tratar de solucionar. pero lo sé, vengo escuchando desde el closet.
Ah.
Asomadillo así, diciendo, ¡ay, lo que dijeron! Y cierro la puerta. ¡Oh, la chingada! ¡Ay, me gustaría opinar de eso! Pero siempre en el closet. Este es mi primer mensaje y a lo mejor el último. Porque no soy de escribir.
Ah, claro, claro.
Yo no soy de dejar notas ahí sobre el refri.
Póngale.
Te dejé el lonche. De decir, venga que le escribo algo. Ni nada de eso. No soy de escribir. A ver, característica. ¿Cómo es el Tabo de Playa del Carmen?
Sí.
No es de escribir.
¿No es solo de escribir o no es solo así de comunicarse?
Claro, a lo mejor Tabo tampoco es de mucho hablar.
Claro, póngale.
Tampoco está como metido para adentro. Como una semillita a punto de germinar.
También puede aplicar un depende.
Sí, totalmente.
Ajá.
Solo quiero mandar saludos y desearles...
No, porque a mí hay momentos que me gusta hablar y momentos que no me gusta hablar.
Totalmente. A mí, por ejemplo, ahora no me gusta hablar.
Se complica un chingo.
Yo me llamaría a silencio en estos momentos y dejaría que el Tabo de Playa del Carmen haga un paso de baile o algo así. Pero
y a
bueno,
la vez no sé si me comunicaría con el caso, pero estoy seguro que lo escucharía.
Sí.
De hecho, lo escucho.
De hecho, lo escucho. Sí, yo estaba pensando, no sé si me comuniqué. Me parece que han aparecido tantas temáticas
claro,
a lo largo. De 140 años, que en alguna me hubiera dejado mi impronta. No sé si sería de los más activos.
Eso
a los más activos les agradecemos muchísimo
total,
porque le dan contenido a este programa.
Claro que sí.
Pero sí, a lo mejor opinaría de esto, de lo otro, de lo demás allá.
Sí, pero
a lo mejor
tantas.
Sí.
Son tantas.
Muchas de ellas me tocan sentimentalmente muy cerca, como para decir, la voy a dejar pasar. Por eso a veces no sorprende que haya raza que diga, yo ininterrumpidamente hace 19 años que los escucho, pues nunca me comuniqué.
Sí,
yo, güey, nunca no algo te reveló.
Sangre por las venas.
Dijo, lo que opinó este pendejo
es
está malo. No, qué bien lo que dicen. Ah, no,
claro.
Mi caricatura, sexo de las
póngale,
tortugas, su chingada
sea,
madre,
lo sea,
no sé, lo que sea. Bueno, así que, bueno,
todo. Claro, a veces también depende de cómo, dónde lo esté escuchando y cómo, ¿no?
Sí, la situación.
Bueno, en el transporte público. Bueno,
claro,
se le va.
Dice, ay, iba a opinar. Estaba caliente en ese momento.
Sí, a huevo,
cuando iba pasando por Indios Verdes. Ahora ya se me pasó, ni me acuerdo que me hizo enojar. Bueno, la cuestión es que el Tabo de Playa del Carmen dice, solo quiero mandar. Vio, usted no es de escribir, pero nosotros a una breve escritura... Le ponemos sabor, tío, y le ponemos como el emparedado. ¿Vio cuando uno, tiempos de pobreza, donde el emparedado no tiene mucho que con qué rellenar?
Claro.
Y se inventa como cosas, ¿no? Y lo embadurna con sepa la madre que condimentos.
Huevo.
Bueno, solo quiero mandar saludos, desearles que sigan así, poniendo su granito de arena para hacer de este mundo algo más feliz. ¡Saludos! Un abrazo grande para el Tabo de Playa del Carmen,
grande,
Quintana Roo. Llega el Yuka Sónico de Guadalajara.
¿Cómo está, Yuka Sónico?
Bueno, el Yuka Sónico dice, les escucho del tiempo del Curandero Corazón.
Voy a
actualizar a la banda.
Ajá.
Que mucha no debe conocer. El Curandero Corazón fue un podcast muy loco de recomendaciones sentimentales que hacía un oso bailarín con su tutú y todo el pedo. Y una muñeca fea que era Las Delicias de la Audiencia allá por él. Y a Fido Jafid debe conocer ese dato.
Era también
ferviente oyente de Curandero Corazón. Y pues estaba genial. Pero luego la muñeca se emputó de que no le hagan caso con sus detallitos.
Claro.
Y ya no se pudo hacer. Pero sí, así que, bueno, hace mucho tiempo. Pero, a ver, el Yuka Sónico dice, y me decidí a contactarlos porque era necesidad gritar y que se escuche hasta la nave. Resulta que en este momento mi hija de 10 meses, mi hermana, mi madre, mi señora y quien les habla, somos COVID positivo. A ver, y bueno... Es la... ¿Qué ola es esta? Las olas del mar. La decimonovena ola.
Ajá.
Y bueno...
Y hay que seguir cuidándose.
Pero no mamen, vivimos en 3 domicilios completamente distintos. No nos vemos, no nos hablamos desde la Navidad del 54. Y por cosas de la vida, al mismo tiempo, nos tocó enfermar a todos.
Puta madre.
Y andamos ahí con WhatsAppito, hicimos el grupo enfermos y nos comunicamos. Bueno, es una situación bien estresante y complicada. Sí, hoy, por supuesto que es estresante.
Sí.
Es complicada,
pero
es una enfermedad de mierda. Pero imaginen lo estresante y lo complicado.
¿Qué fue?
sí, o sea, con, años ya, podríamos decir, dos años atrás, un año atrás. Pero bueno, sobre todo que ahora mi señora está en casa. Ajá. Ah, no, insoportable, insoportable. Hay un divorcio express que se puede hacer por, digo, esto para la señora, sí, o sea, la porque usted se comunicó, claro. Porque su señora se llega a comunicar, va a decir, lo tengo a Yucasónico todo el día en casa.
No, man.
Estoy pensando en irme a vivir al extranjero. Bueno, es la próxima caravana, me subo, dice. Bueno, es una situación estresante y bueno, me hace la vida imposible. Sí, yo entiendo.
No será imposible.
No, lo que pasa que ella, a ver, hay gente que lo toma distinto. Hay gente que cuando se enferma, castra.
Es verdad.
En la Nueva María Tijuana, todos menos la muda, no empiecen con esas mamadas, no, porque las mujeres, y los hombres, la chingada. Ajá. No, no, no. Aquí somos todos extraterrestres. Y los... Y menos la muda, somos bien nena cuando nos enfermamos. O sea, molestamos mucho, chingamos, estamos ahí de que, ¡ah, me voy a morir! O sea, no tienes nada, güey. Y el que no está enfermo, si es que pasa, porque en la nave generalmente nos enfermamos todos juntos, nada, eso lo sufre. Sí. Parece que la mujer del Yucasónico, acá chismecito, la Yucasónica, la hace súper de pedo. Empieza, ¡ay, alcánzame esto, dame lo otro! ¡Tengo el hambre! ¡Llévame, necesito agua, cabrón! Esto ya está caliente, por favor, ayuda. Y yo no puedo.
Claro, claro.
Yo no puedo porque estoy acostumbrado a no hacer nada nunca, ¿entiendes? Sí. Entonces, ahora que tengo que fregar los trastes.
Sí. Es más desesperante cuando uno se pone mal a nivel depresión con la enfermedad.
Claro.
Y es mucho más castrante cuando uno se pone demandante y empieza a pedir chingamadral de cosas, ¿no?
Sí, usted está,
igual las dos.
Espere, castres, usted está semibalconeando características de cuando nos enfermamos en la nave María Tijuana.
No, pero digo, estaba pensando,
sí. A huevo. Pero bueno.
Hay quienes se enojan también. Se enchilan. Sí, claro.
Sí, ya no hablemos, güey. Ya está bien, pero cuando nos enfermamos, o sea, sí, es un castre.
Y ahí quienes aparecen, sí, como drogados.
Sí.
Por cualquier enfermedad.
Claro, por cualquier enfermedad. Bueno, es una situación bien estresante, complicada, sobre todo porque ahora que mi señora está en casa me hace la vida imposible. Yo entiendo que se sienta mal la doña, pero es tan difícil sobrellevar la enfermedad y todavía lidiar con su actitud. Claro, porque el yucasónico también está para atrás, ¿no?
Ajá.
Está así todo medio de COVID.
Sí.
Y entonces, y bueno, pero la señora, el amor. Bueno, sobre todo porque tiene la habilidad desbloqueada de hacer ver que todo lo que haces está mal. Yo divorcio, cabrón. Digo, póngale. El futuro. Sí.
¿Y está bien todo lo que haces? ¿O no,
pero, a ver, algo, un aliciente.
Claro,
un
algo.
Chido, un, carnal.
Un mínimo. Sí,
hay gente que realmente
haga
hagas
mal.
Lo que hagas. Es,
claro,
está mal. Pero esa es gente que tiene un pedo interno. Tiene un problema.
Huevo.
Psicoanálisis.
Sí.
Neurociencias.
Ajá. Póngale.
Yoga.
Sí.
No sé.
Algo.
Algo.
Sí.
Baile.
Sí, claro.
Zumba.
Póngale.
un pequeño curso de teatro.
Ajá.
Algo, porque si somos de esas personas que vemos que todo lo que hace el prójimo está mal, estamos mal nosotros. No puede ser. Algún a favor, algún tiro para el lado de la justicia. Bueno, y todo intacto, pero ojalá le puedan mandar un saludo para que se calme un chingo y todo eso. Y yo creo que está más emputada que antes. O sea, si está escuchando esto, yucasónico, y si no le pidió el divorcio, medio agonizando ahí diciendo, vete a la verga, cabrón. Estaremos complicados. Seguramente dirá que lo hizo mal. Que hizo mal en escribir el mensaje.
Claro.
Que nosotros lo hemos radiado mal. Y que está todo mal.
Sí.
Que en
señora,
cierto
la
punto,
verdad es que está todo mal.
Sí, señora, en cierto punto tiene razón. O sea, estamos con usted, pero échele ganas porque tenemos
porque
que salir adelante de toda esta situación. Un abrazo grande para el Yucasónico de Guadalajara.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde San Luis, Argentina, llega Guido Man.
¿Cómo está Guido Man?
Guido Man. Bueno, Guido Man. Tenemos, estaba pensando que tenemos al Supernan y a Guido Mam. Ya se va conformando la Liga de la Justicia Argentina. La Liga de la Justicia Argentina, yo.
Sí que sí.
Es así debatible. Pero bueno, el Guido Mam de San Luis Argentina dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo andan? Bueno, antes que nada, felicitaciones a Lagarto por el mes y sus fiestas lagartigianas y todo lo lagartigiano.
Muchas gracias.
No sé si esto va a ser leído antes, después, durante. ¿Va a ser leído alguna vez? Nunca en la vida.
Durante.
No sé qué pedo, si caerá julio, agosto, septiembre, no sé. Pero vengo para ver si llego a subirme al tren del mame de caricaturas. Sí, para nombrar a la mejor de los 2000, podríamos decir, que me fascinaba de chico y que en la actualidad me veo uno que otro capítulo.
Ajá.
Sí, las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Ah, sí, están con madre, esa es la que parece la muerte, ¿no?
Ah,
que está con
sí,
y Mandy, no, están
a huevo,
totalmente geniales.
Totalmente.
A huevo, sí, es de lo mejor de los 2000.
Ajá.
Coincidimos, Gilman. Bueno, los personajes, uno mejor que el otro, y el humor que manejan es apoteósico, sí, realmente. Algún que otro doble sentido y esas cosas.
Sí,
bueno,
sí,
también paso a dejar el dato de una página que encontré donde están todas las caricaturas que se han hablado en este mame. Y más, hasta Yazán está. La que comentaba el Lagarto en
la
algún
que comento
programa.
Yo o la sí. otra, porque hay dos.
Porque hay dos.
¿Eh?
Sí, hay
es
dos.
La del...
Es la del genio.
¿Es la del genio?
Porque hay uno que es como un Superman.
Ajá.
Medio Yazán.
Claro.
Y hay otro.
Y la otra que es con M y doble Z.
Que es la del genio.
Claro.
Es la del genio Yazán. Chingón y todo eso.
Esa es la del...
Sí. De hecho, de Yazán, yo no sé si lo comentamos, creo que lo comentamos en el programa porque alguien nos acercó el tema de que hasta una película.
Sí, güey.
Donde se mamaron con Yazán. Bueno, y entonces todo se llama La Cartoons, con doble O, ¿no?
Ajá.
Cartoons, La Cartoons, y todo gratis, te puedes bajar, ver. Sí, bueno, en tiempos donde hay mucho en YouTube también,
claro,
¿no?
Claro,
sobre todo las caricaturas un tanto vintage. Saludos, el Guido Mam.
Hablando de todo esto,
sí.
El Mr. Valemadres recordó una que me mamaba un chingo, güey. Chingo.
Sí.
Aeon Flux.
Aeon Flux, también de MTV. También salía por MTV.
Sí, sí,
Yo no vi muchos capítulos.
No.
De hecho, no sé si habrá tenido muchos capítulos.
De hecho, los buscábamos en ese momento.
Unas figuras muy espigadas.
Geniales.
Era un
arte
tanto.
Oscura.
Yo, sí, oscura. Como un futuro distópico.
Bellísimo.
Y un arte muy.
Bellísimo.
Muy notable.
Sí.
Estoy
pensando,
hablando de arte. No tiene nada que ver lo que le voy a decir, pero hablando de arte, estoy hablando de las características de los separadores, de las cuñas de MTV. Eso también forma parte de la historia del arte. Aquellas saben de lo que hablo, ¿no? Entre canción y canción, entre rola y rola, que aparecía el símbolo de MTV variando y cambiando. Digo, la otra vez hablábamos del opening de los Simpsons, siempre variando.
Exacto.
Y bueno, ahí hay otro ejemplo de el mismo logo variando y por distintas temporadas del canal, haciéndolo con diferentes características a la moda vanguardica. Damas y caballeros, ya el Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Gaspar?
Bueno, comentaron de Jorge Drexler. Sí, en un pasar, cuando hablamos de diarios de motocicleta, hablamos justamente de que ganó a mejor canción el Oscar, ¿no? Esa, en ese año, primera década de los 2000. Solo vine para decir que me mama la trova.
Chale.
Pam, 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 pam.
Lo lamento, güey.
Sí, me mama un chingo la trova. El tema de diarios de motocicleta es Al otro lado del río.
Ajá.
Efectivamente,
claro,
es la canción que ganó un Oscar.
Ajá.
Bueno, cuando hagan la película. Ah, ¿vamos a hacer una película?
Ah, ¿nosotros?
Ah, sí, bueno, el
Pero
Dakar.
No creo que coloquemos esa. Sí, el Dakar.
El Dakar
sí, sí,
sí. Va a ser el director.
No creo. No va a llevar trova.
No, y menos una rola que ganó el Oscar.
No,
o sea,
claro.
Se cotiza un chingo.
No, claro, carísimo.
Jorge Drexler,
sí, sí.
Ahora.
Sí, sí, sí.
Muy.
Nunca entendí esa canción para el. No sé. Sí, claro, es trova.
Trova, güey.
No,
a ver,
trova.
Claro.
No, para la peli, porque me parecía ese como medio. Bajón.
Abajo. Sí, yo ni me la acuerdo, pero
no,
está bien.
Me acuerdo la sensación, digo, no me acuerdo la canción.
Claro, y yo, Jorge Drexler.
Sí.
Y bueno, cuando hagan la película de la historia de mi vida. ¡Oh! La película de Gaspar.
Así que sí.
Bueno, la película de Gaspar. Entonces, la película de Gaspar y hagan la historia de la vida de él. Quiero que la interprete Gael García. A ver, vamos a llamar en estos momentos por teléfono a Gael García Bernal. Si nos atiende, para ver si está interesado en protagonizar La vida del Gaspar. Porque claro, Gael García Bernal es el que hizo de Che Guevara, jovencísimo, en el primer viaje, en el de Diarios de Motocicleta, ¿no? Y Rodrigo de la Serna hizo del, el actor argentino Rodrigo de la Serna hizo del amigo, ¿no? El dueño de La Poderosa, la motocicleta. Estaba pensando que esa fue una producción multitímbrica, cabrón. Había metidos ahí argentinos, mexicanos, uruguayos, españoles, estadounidenses. O sea, era como que habían firmado un Oscar para acá viene. Pero bueno, más allá de todo eso, Gael García Bernal tendrá que hacer La vida de Gaspar de Cochabamba, Bolivia. Ya que somos dos gotas de agua, idénticos. A ver, cabrón, envía el pack. ¿Cómo es esto? Alguna vez dije eso en una borrachera. Está medio pedo. Claro, dije, yo soy igual. A ver, todos decían, yo soy igual, no sé, a este. Este se parece al otro. Vio que uno busca parecidos en el otro. Aquel se parece a este. Y yo me paré como pude, medio a tientas. Y dije, yo soy igualito a Gael García Bernal. Las mujeres y los hombres que estaban en la reunión me miraron y dijeron cara de Shrek todos, y nada, me la dejaron pasar, pero quedó ahí. Ahora la quiero compartir con todos ustedes. Soy Gaspar García Bernal y cualquier cosa y la música que sea de trova también lo quería decir. Un abrazo a Gaspar de Cochabamba, Bolivia. Damas, caballeros, con ustedes llega Androide 17 de Montreal, Canadá.
¿Cómo está Androide 17?
Nave, antes que nada, un saludo grande a todos a bordo. Escribo por dos razones. La primera, subirme brevemente al tren del mame de los dibujos animados y pedir que el pinche tren llegue ya a la última estación Esperanza, porque el pinche trayecto ya se hizo largo. Bueno, cambiemos de tren ya. Además que le trae malos recuerdos las caricaturas. Mire. Androide 17 le hace daño. Dice, cambiemos, por favor, ya no quiero escuchar hablar de caricaturas. Sin embargo...
Sí, usted quiere nombrar la
suya. Habla de un chingo de caricaturas.
No, eso usted...
Y eso está mal,
clásico,
¿verdad?
Esto es un clásico.
Escuchando un clásico de clásicos. Quiero que me saluden para mi cumpleaños, pero por favor no saluden a más nadie porque me aburre un chingo. Bueno, la cuestión
saluden
es que...
a mi novia.
Sí, cambiando de tren... en serio. Sí. Pero bueno, además de que han hecho ligeramente enojar a varias veces, a mí me han hecho enojar varias veces en este tren, citando nombres de series que no son el nombre correcto. Doblajes que han destruido la escena original de la serie en cuestión y difamando a algunos de mis animes y series favoritos. Ejemplo, Vives and Badge no es mala. Bueno, no.
Es mala.
O sea, por supuesto. Malísimo. A ver. Es mala, no es mala.
Depende,
no es mala.
Claro.
Es todo opiniones.
Sí que sí, a huevo. Sí que sí.
Vergas.
Ajá.
Bueno, no.
Aparte que realmente lo que pasa es que si a uno no le gustan los dibujos, no le gusta el guión, le castran las voces, las risas, y va a decir que es mala.
Pa, uno es mala.
La verdad que tenía chido toda la referencia musical que hacía.
Sí, en un momento Cereza Radioactiva en alguna red dijo lo jugoso de Vives and Badge era justamente lo relacionado con el rock y cómo te enterabas inclusive de cosas, de detalles de las bios por algún chiste o algo que hacía Vives and Badge. Que entre paréntesis estoy pensando, Vives and Badge llegó a presentar, por ejemplo, una gira de AC/DC.
Sí, güey.
O sea, personajes relevantes y de peso en el mundo rock de la década del 90.
Muy larga fue.
Sí,
duró mucho tiempo. Yo pensé que había durado un tramo corto y nosotros, por eso decíamos, no, internet no puede haber estado cuando estaba
Vives and Badge.
Porque los comienzos realmente no había internet.
Fueron,
y llegaron a estar, creo que hasta hicieron unos especiales hace poco, o sea.
Casi que nacieron con el grunge.
Claro.
Y llegaron, duraron un poco más.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que Vives and Badge no es mala, dice el Android 17, puede llegar a ser tonta para algunos, pero para poder determinar eso creo que se necesita entender bien el idioma inglés, bien así mamalón, perrón, croma ingleses.
Ajá.
De eso no hay duda. Lo comparto un poco a querer ver a Cantinflas teniendo solo un entendimiento muy básico del español. No es fácil. Lo mejor de Vives and Badge eran sus interacciones durante los maravillosos videos de MTV en los 90. La película de Beavis and Butthead también fue totalmente genial. Esa se la debo, no la vi.
Sí que sí.
Bueno, en fin, solo espero que el tren pare ya y nos subamos a uno nuevo. Ah, por cierto, Ren y Stimpy, también muy buena, es de Nickelodeon, original.
Claro.
Y hablando de waifus, también soy fan de Shampoo, Ranma un medio, me gusta más Kasumi o Nabiki. Me bajo del tren de los dibujos animados, muchas gracias, y me subo brevemente a uno acerca de lo que queríamos ser de grandes. Yo quería ser ninja.
Ajá.
Muy buena esa.
Ah, qué chido.
Claro.
Sí, mamá, papá,
me tengo que ir a estudiar a Japón.
Claro, claro.
Claro, qué genial. Bueno, nunca lo logré.
Sí.
Pero conforme fui creciendo, cambió tantito la perspectiva y me uno a Blue Rose en ese deseo de agarrar mochila, pedir aventón y viajar por el mundo. Bueno, ya no estamos en los 70, pero afortunadamente en este siglo lo que sí se puede es ser un nómada digital, encontrar un empleo o actividad que se pueda hacer de donde sea y que genere un ingreso. Y eso es un sueño que no suelto y que espero lograr pronto y poder tener la libertad de decir: ¡hoy me voy a Japón a estudiar pa' ninja! Sí, o no, trabajar 6 meses allá,
póngale,
6 meses
claro,
acá, y luego decir: ¡hoy me voy a Antigua y Barbuda!
Sí.
Donde, si no trabaja de turismo, no sé qué carajo va a hacer en Antigua y Barbuda, pero bueno, no, como dice,
claro, sí,
así
sí.
Un empleados remotos y demás, o emprendedores de este mundo moderno. Y así, las veces que yo quiera. Eso, para mí, es libertad. Vaya, viajar y conocer el mundo. Me despido por ahora, Nave, mandándoles un fuerte abrazo y agradeciéndoles una vez más por conectarme con la banda desintegrada de Montreal, Android 17. Postdata, lo de Última Estación Esperanza fue en referencia a mi querido Manu Chao. Y Postdata 2, espero llegar a tiempo a las fiestas lagartijas. No, sí, todo
sí,
el mes,
claro,
hombre.
Sí,
todo
wey.
El mes.
Claro,
de aquí
sí.
A fin de año. Esto,
sí.
A ver, la fiesta lagartijana medio merma.
Ajá.
Cuando ya llega Halloween, ¿no?
Sí.
Entonces, y le gusta tanto Halloween al lagarto que por lo tanto también se sube a esa.
Totalmente.
Así que bueno. Y vamos a estar, porque estamos en pleno. Ah, mire usted, qué dato. La última línea es un datazo, que es que se está desarrollando un festival importantísimo a nivel internacional, uno de los más importantes del mundo, que es el Festival Internacional de Jazz de Montreal.
Oh,
Montreal es una ciudad que para el muy musical,
sí, que sí,
muy
que
cultural,
sí.
Y en estos momentos está a pleno el Festival Internacional
qué
de
chido,
Jazz.
Qué chido,
nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a lo que era el Festival de Despedida del Verano.
Claro,
era
sí,
como
sí.
El último festival donde en todas las calles había montados escenarios y gente haciendo diferentes actividades relacionadas con la música como despedida, porque luego ya todos se guardan porque el invierno es crudo y rudo. Pero el festival de jazz debe ser una cosa maravillosa que convoca chingamadral de gente, porque ya les digo, para el mundo jazz es uno de los el festival por antonomasia y uno de los festivales más importantes de jazz, de no solo de América sino del mundo. Un abrazo para Android 17 de Montreal, Canadá.
Sabe, Android, que no estoy totalmente de acuerdo con usted. Puede que tenga algo de razón en eso, pero no. Porque para mí todas estas cosas son tienen arte, es arte. Y entonces, cuando dicen, no, si no comprendes el japonés, quizás no puedes entender esto.
Ah,
si no comprendes
claro.
Perfectamente, impecablemente el inglés, no puedes comprender. Si no comprendes el español, no puedes. Y en realidad, el arte va más allá de eso. O sea, si algo te enamora cuando ves un cuadro, o comienzas a leer un libro, o escuchas una música aunque no entiendas el idioma, o comienzas a ver una película aunque esté en inglés, quizás te aunque esté en japonés y no conoces, y quizás te quedas mirando, es porque algo conectó en ti, decirte. Si no hay nada que conecte, no quiere decir que sea malo, quiere decir que no conectaste, que no te gustó, o que te dio un rechazo por algo.
No, eso está claro. Están claras las dos posiciones.
Claro,
yo la de
claro,
usted
claro,
la comprendo
claro.
Y la conozco de memoria. Entiendo también la del Android. El Android 17, que lo que dice que en muchas cosas tienen que ver con ciertos localismos que
exacto,
te pierdes si
sí,
no perteneces.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Hay muchos chistes, sobre todo cuando algo es muy local. Él habla de Cantinflas, a lo mejor Cantinflas
exacto.
Es un poco más, se abre más a otros universos, pero hay cosas que son muy, muy locales.
Sí,
y
sí,
que
sí,
el humor
sí, sí,
pasa,
sí.
Digo porque de alguna manera en un programa tan internacionalista como este se lucha permanentemente
pues,
por
claro,
tratar de
que
fluya la comunicación y todo se comprenda. Por lo tanto, es entre es comillas un esfuerzo que realiza tanto el emisor como el receptor. En ese sentido, digo, cuando la cosa es muy local, ocurre que causa mucha... tú no entiendes porque no eres de, no sé, de Puerto Vallarta.
Pues claro.
Pero aquí es muy cagado tal y cual cosa. Sí, sobre todo con humoristas, con personajes que tienen que ver con el mundo del stand-up, por ejemplo. Que son muy, muy, muy graciosos a nivel local, porque hay chistes de referencia local. Pues claro. Y si tú no perteneces a ese mundo, digo, debe haber un cómico croata que debe hacer descostillar a los croatas, y uno como no conoce historia y cultura croata, a lo mejor...
pero acá aquí estábamos hablando de música, o sea que las cosas las conocemos, el doblaje no fue bueno, pero digo, si sientes rechazo por la imagen o por nada más que las risas,
ya valió.
No hay forma de conectar de ninguna forma, por más que el guión esté súper chido.
Totalmente.
Lo mismo pasa con un cuadro, con un libro, con una canción,
con un chingo de cosas, y también cómo es el consumo. Hay infinidad por simbolismo y por un chingo de cuestiones que al público mexicano, de cierta generación y más, le super caga a Chespirito, porque tienen toda una explicación al respecto, cultural, educacional, de cómo llega por Televisa, que el poder, que la chingada, que la verga, que lo que sea, que el análisis que quieran, y el resto de Latinoamérica no entiende, no puede comprender por qué hay mexicanos, y muchos mexicanos, un chingamadral, que denostan a Chespirito. Son cosas la vida. Damas y caballeros, llega alguien como tú de Lima, Perú.
¿Cómo está alguien como tú?
Bueno, hola gentita de la nave María Tijuana. Respecto a los dibujos animados, les comento que a mí me maman las aventuras de Johnny Quest, cuyos personajes son el mismo Johnny, el doctor Brenton Quest, que es un científico, el Guarura Rice Bannon, el niño que nos va a decir toda la... Escúchenme, tranquilones. Alguien como tú.
Claro, sí.
Escúcheme. Bueno, y el perro bandido. La musicalización que acompaña a esos dibujos es la precisa. Los episodios que recuerdo son La Momia, El Yeti, El Pterodáctilo y muchos más que animaron a muchos niños de mi generación. Bueno, banda, canasta de aventuras para todos, dice alguien como tú de Lima, Perú. Un abrazo grande. Damas, caballeros, llega Alex, el Colorado de Linares, México.
¿Cómo está, Alex?
Que anduvo con campanita por ahí, dice, hola, ¿cómo están? Bueno, nave, vengo económico y audaz, eso espero, pero hablando de las tortugas rescatadas, yo recuerdo una vez cuando vivía con mis padres, salí al centro a realizar algunas actividades, cortarme el cabello, y pasé por una calle por donde vi que una tortuga se iba a atravesar. Y dije, a la verga, le van a pisar una troca mamalona o algo, va a pasar aquí. La agarré, la tomé y la puse en una jardinera de una casa cercana. ¿Entiende? Para ahí, entre las plantas. Bueno, yo me imaginé que se había escapado de por ahí cerca.
Claro, sí.
Y dije, bueno, alguien la va a ver y va a decir, ¿qué haces aquí, tortuga? Y se la va a llevar. Fui y realicé mis diligencias y pasé por ese mismo lugar de regreso para ver si habían recogido la tortuga. Y ahí seguía. La agarré y me... Me imaginé la tortuga cruzando. Viene el güey, la pone en la jardinera, va, hace todas sus cosas. A las 2 horas regresa y la tortuga intentando cruzar de nuevo. Y ya cuando la cacha, dice, otra vez tú, güey, ¿por qué no dejas vivir? Vive y deja vivir, hijo de tu chingada madre, su puta madre. Quiero cruzar nada más para el otro lado que hay pastito fresco, tu pinche madre. No, pobre tortuga. No, pero ahí no la volví a poner en la jardinera. Dije, no mames. Y me la llevé para mi casa, para alimentarla, para criarla, para educarla a mi imagen y semejanza,
como los
padres siempre queremos hacer, y tratar de proyectar todas mis frustraciones en ella y que ella llegue a ser la tortuga que yo no fui. Pero no, mientras iba pensando eso, la agarré, me la llevé a casa y en el camino le hablo a mi mamá para decirle que llevaba una tortuga. Oye, jefa, le caigo con una tortuga. Y sin darme tiempo a reaccionar le colgué, porque yo sé que ella iba a empezar con sus chingaderas. Una tortuga, mi hijo, apenas tenemos para matarnos el hambre nosotros, ya vas a traer un bicho de esto, quién sabe lo que come, hijo, no mames. Y así, bueno, días después la llevamos a liberar al rancho donde mi papá tenía sus colmenas de abejas.
Ah, mire qué bien.
Y yo la tomé y dije, ¡vuela, tortuga!
No,
y me dije, no, pendejo, es una tortuga. Ah, no, es que a mí liberar me suena así que va a volar, ¿no?
Sí.
No, la dejamos ahí en el rancho.
Ajá.
No, están las colmenas y toda la cosa. Y así fue como rescatamos y reubicamos a la tortuga Mordisquitos. Así la bautizamos. Mordisquitos luego se reprodujo y hay una endemia de tortugas en la zona que no son autóctonas y a la verga. Y bueno, y la chingada. Bueno, no, reubicamos a Mordisquitos y ahí estaba. Hasta la próxima nave. ¿Y qué es Mordisquitos? ¿Pero sigue en contacto con Mordisquitos o Mordisquitos?
Qué bien.
¿O es una anécdota, vale, bien, verga, así de esto fue en el año 54 y Mordisquitos sepa la madre? Bueno, la cuestión es que ahí está. Hasta la próxima nave. Muchas felicidades por todo y económico y audaz. Un abrazo desde Linares, tierra de las glorias. ¡No mames! ¡Las glorias! ¡Qué delicia!
¡Qué delicia, güey! Sí que sí,
ver, a huevo. Sí teníamos bien claro que son de Nuevo León, las glorias, que es un dulce muy típico.
Delicioso.
Un dulce de cajeta,
sí que sí,
con nuez, muy delicioso. Se ha tratado de copiar muchas veces. Nadie lo ha logrado con tanta efectividad. Es una delicia. Dulce,
sí que sí.
Se llaman glorias esos dulces. Ajá. Y son, sabíamos que eran de mucho Monterrey, de mucho pues, Nuevo claro. León, pero qué pedo de Linares, o sea, los cadetes de Linares. Intuyo, por lo que dice este güey, que debe estar la fábrica de las glorias ahí, sí, la original. Por lo tanto, Linares es una potencia industrial del carajo. Chequen ahí el último Teletón. ¿Quién fue el que...? Un abrazo grande para Alex, el Colorado de Linares, Nuevo León, México.
¿Sabe que con esto de la tortuga me recordó que yo una vez rescaté un murciélago?
Bueno, no, hablamos de rescate de tortugas, no de rescate de todo tipo de...
Iba caminando por la calle, sí. Era muy pequeño, ¿eh?
¿Usted?
No, el murciélago. Era un murciélaguito.
Sí, porque si no, qué susto, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Iba caminando por la calle y estaba ahí escondido, caminando triste.
Pero estaba caminando súper jodido.
Estoy para atrás.
Sí. Lógico, sí, o sea, de día. Un murciélago caminando en lugar de estar colgado de alguna cueva.
Lo coloqué en una cajita, me lo llevé, lo puse en una jaula grande que tenía.
No me diga, porque usted medio que no tiene límite, le valen verga los finales
tristes. Chingos de cosas
se y
nada más.
No, usted me está diciendo que la cajita terminó como en una especie de ritual egipcio,
Pongale.
Donde al faraón con sus alimentos favoritos y su riqueza y su una historia que termine bien de usted con los animalitos, no sé qué pedo.
Bueno, todos.
Todos tenemos un ciclo en la...
Claro, ¿qué quiere?
Pero qué pedo con el murciélago. ¿Llegó a ponerle nombre al murciélago?
No recuerdo.
No.
Chingamaderal mucho.
Yo recuerdo un pececito que me duró también lo que dura el viaje de donde lo obtuve hasta llegar al... Ni siquiera pecera le pude aplicar. Pero bueno, historias tristes de animalitos. No, por favor, no queremos de eso. Un abrazo para el señor Lagartija, que fue el que contó la anécdota del murciélaguito. Damas y caballeros, llega con ustedes la Patiño del Mal de Infiernillo.
¿Cómo está,
México?
Patiño?
Hey, muy bien. Hablando de...
Acampanada, Patiño.
Chingo de cosas. Está acampanada. Patiño del Mal, tijerita con campanita. Se van ahí a la playa a disfrutar. Y a disfrutar, ¿no? Iba a decir a comer, pero iban a quedar como dos golosas ahí. Pero lo que pasa es que a Patiño siempre la sigo, anda preparando unos manjares ahí.
Sí.
Y la Claudia, famosa gata de Twitter, anda siempre husmeando y catando los manjares. Un beso grande para la Patiño del Mal de Infiernillo.
Un beso.
Coahuila. Infiernillo, Sonora, se queda con nosotros y con campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Se cuesta toda la banda!
¡Y brindamos!
¡Hayas!
Brindamos por el flete, sube por Colibri, por el Jumento Loco, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por Wally, por Warcelo, por la Gorgona Oficinista, por el Cimarrón de Golden Colorado, por la Quilombo, por Abel Lunático, por la Chica del Cencerro, por el Firula, por Diego no sé cuánto, por el HT de Nazca, por Salma de San Luis, por el Benceno, por Carlos el Pedorro. Y así nos despedimos porque
hemos hecho banda.
Sus monitores por la FM, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras, tras de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo confusa.
¿Confusa?
Sí, escribiendo, hablando, comunicándose. Sí.
e invirtiendo las sílabas y las letras, güey. Oh, es disléxica.
Sí, ah, bueno, pero ahorita la dislexia parece que tiene sus ventajas ocultas.
Ah, mire, qué
sí,
bien.
Sí, ya no es un problemazo así, un ajá, pedo mayúscula, ah, ya. Bueno, bien. Un nuevo estudio sobre las personas con esta condición realizado por expertos de dos universidades británicas señalaron que se trata de una ventaja evolutiva.
Ajá.
Somos como más evolucionados, ah, ¿entiende mire, el pedo?
De la chingada, pero
sí,
más evolucionados.
De la chingada, pero que potencia las habilidades para descubrir, ajá, para inventar, para crear cosas nuevas, como nada puede malir sal. Y tú dices, claro, ¿qué claro, pedo? Y claro, no, estoy, sobre sí, todo términos
es
nuevos puedes inventar.
Muy moderna.
Muy moderna, súper moderna. La cuestión es que si bien la academia, la Real Academia Española, por ejemplo, la define como una dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora, o incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causado por una lesión cerebral. Bueno, la ciencia aporta cada vez más evidencias en el sentido totalmente contrario. Ajá. Dislexia perrona.
Sí, sí.
Bueno, en el caso de las conclusiones a las que llegaron los científicos de la Universidad de Stretchend y de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, según los que la dislexia no es un trastorno, ajá, sino una ventaja evolutiva que hace que las personas estén más dispuestas a explorar.
Bien.
Exploring, ajá, exploration.
Sí, sí.
Bueno, los expertos sugirieron que la dislexia, que causa dificultad para leer, escribir y deletrear, es una especialización útil y no una condición neurocognitiva.
Ajá.
Es muy diferente,
sí,
como
sí,
se creía hasta ahora. Tras asegurar que los no disléxicos son mejores en el uso del conocimiento, la explotación de lo que ya existe, el estudio,
ajá,
la cosa en sí,
sí,
o
sí,
sea, todo chido. Pero las personas disléxicas tienen una habilidad particular para abordar lo desconocido con gusto, como diciendo, ¿esto qué es? Un bratututi. Ah, guau, guau, guau. Bueno, descartaron que en los días previos a la alfabetización,
sí,
digo, a ver, días previos a la alfabetización es cuando un niño todavía no,
claro,
fue a, ni siquiera al kinder, no
sí,
empezó
sí,
con
sí, sí,
M con A, Ma, todo, ajá, ese pedo. Bueno, esta inclinación por la aventura resulta invaluable para ayudar a las sociedades a adaptarse y a prosperar. ¡Prosperen, hijos de la verga! A ver, lo que da a entender
sí,
es que la dislexia, cuando eres muy, muy chiquitito,
sí,
está buenísima porque,
ajá,
pero después ponte pila, porque si no, no vas a poder estudiar. O algo así, no sé, creí entender. Pero básicamente, a prosperar, digo,
claro,
a prosperar,
sé que
es
sé,
lo importante. Entonces, prosperen. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sé.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el profesor Distopía.
¡Grande, profe!
Con morro, con el gato, con pastel, con alegría,
sé
con felicidad. Un abrazo grande para el profesor Distopías. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.